Buenos días a la audiencia.
Doctora.
¿Qué tal, Mime?
¿Cómo estamos?
Acá está, estamos.
Hola, Mime.
¿Cuántas horas dormí, doctora?
No, no duerme la doctora Mime.
Cinco horas.
Sí. No, muchas, es mucho, doctora.
Bueno,
es
cinco
mucho.
Horas, pero que te llaman cada rato, ¿verdad?
Sí. No, 5 horas realmente.
Pero está bien, mucho ya 5 horas.
No, doctora. Ya sea así.
8, es decirle, Mime, 8.
Sí, 8.
Doctora. Hay un comunicado hoy en el diario ABC Color, página 21. Dice, en atención a las temerarias y falsas declaraciones realizadas por la directora del Hospital de Itagua, doctora Yolanda González, con relación al funcionamiento de la planta de oxígeno proveída por nuestra empresa. Temerarias y falsas declaraciones, doctora.
Sí, yo leí, leí anoche el comunicado, pero a nombre de otra empresa encima. Y los papeles están a la vista, la planta está a la vista. Temerarios son ellos, porque yo creo que el contrato del ministerio, que nosotros somos intermediarios, o sea, somos simplemente receptores, es con la empresa Chacoí, ¿verdad? Y bueno, al final ellos, y supuestamente que se fue una escribana antes, he visto, que no es cierto. La escribana apareció ayer a las 5 de la tarde, cuando nadie estaba. Los técnicos aparecieron ayer a la 1:30 y hay actas de eso con toda la gente que estaba ahí, con todo, incluso el asesor jurídico de la institución, la jefa de epidemiología, incluso la arquitecta. Pues si la planta antes estaba lejos, la planta en este momento queda casi pegado a los modulares, o sea, no es que nadie sabe lo que pasa ahí, todo el mundo ve lo que pasa ahí. Y que esa planta estaba sin funcionamiento y nosotros le estábamos haciendo las intimaciones para que se vaya, teniendo incluso el diagnóstico técnico de qué es lo que le falta, pero no podemos tocar por una garantía que ellos tienen hasta el 2022. Pero, encima, ellos entraban ayer cuando nos gritaban a nosotros la gente de seguridad con su llave, porque eso tiene un cerco alrededor, ¿verdad?, para evitar nada. Ellos tenían la llave. ¿Vale? Así que saben ellos que esto no es cierto. Encima, nunca el Hospital Nacional vio la cara de alguien responsable de la empresa, porque todo el contrato en sí se hizo en el Ministerio de Salud, desde la dirección de la DIGES, ¿verdad?, de insumos estratégicos, y un llamado del 2017. Terminó en el 2018. Incluso en ese momento creo que el director tampoco hizo ni la recepción provisoria, y bueno, yo heredo eso casi un año, 2019, a 2 años.
Pero fíjese, doctora, lo que dice este comunicado: atribuimos toda responsabilidad sobre el estado de la planta de oxígeno a la directora Yolanda González.
Sí.
Quien sospechamos podría interferir intencionalmente en el correcto funcionamiento de la planta para justificar sus falsas declaraciones, poniendo en riesgo la vida de los pacientes al privarles de la producción de oxígeno que genera dicha planta, doctora.
Acá tenemos un abogado que está relamiendo ya.
No. Buen día, doctora. Rubén Galeano te saluda.
Abogado.
Buen día, ¿no?
Yo me estoy enterando ahora con la lectura que hace Carlos del comunicado.
Yo también.
Y en serio me parece demasiado temerario lo afirmado por este comunicado. Yo que vos, porque te está acusando incluso de la intención de un hecho punible, porque
no solamente el boicot,
sino las consecuencias de la falta de oxígeno en la vida de las personas que requieren, esto es gravísimo.
Boicot criminal.
Sí, claro.
¿Qué le decía de esto, doctora?
El abogado desde un comienzo, si es el mismo que yo, o sea, tuvimos la oportunidad de hablar o discutir dentro del mismo contrato, desde un comienzo fue así de agresivo, y bueno, yo me había negado a aceptar las condiciones primarias, o sea, al inicio de aceptar esta planta. Y junto con el equipo técnico y asesores que estaban en ese momento, ellos tuvieron que retroceder y aceptar que la planta no llenaba las condiciones que decía en el pliego de bases. Después ellos cambiaron y se pusieron todo lo que faltaba, ni siquiera tenía un backup accesorio. Y en dos ocasiones todo está en papeles. Es una cuestión de, no tengo nada absolutamente que esconder. Uno, porque es una planta con una capacidad mínima que parece ser que ni calcularon bien, ¿verdad? Y enfrente a ambas a ambas empresas y todo el equipo técnico del hospital, del ministerio, incluso el doctor, estuvo el director del INERAN también presente cuando se intenta que la que esta digamos esta PSA funcione y levante de una vez la conexión nacional, y no pudo. Durante 28 minutos se hicieron las pruebas, no alcanza el caudal para nada. Incluso yo le dije, acabamos de explotar todo, si esto no funciona, y estábamos ahí. Y dos ocasiones se intentó y ellos reconocieron que no tenía la capacidad. También completaron lo que faltaba y después de eso, bueno, se sectorizó porque obviamente el Hospital Nacional no iba a ser, y no funcionó. Solamente estaba funcionando durante esos meses. Entonces, justamente yo también le había dicho eso a toda la autoridad del ministerio, y eso es costa en las altas, de que nosotros estábamos cargando balones con ese, con esa PSA, que duró 4 meses y con sus operadores, porque tienen que estar presentes siempre, y hay una recepción recién en febrero del 2020, estamos hablando de 2 años después que esa obligadora se hizo, terminó, y al final tiene una garantía hasta febrero del 2022. Todo eso, y cada visita, nunca, siempre está el jefe de mantenimiento, le acompañan todo el equipo técnico, pero ellos, a pesar de eso, se van sus técnicos que son tercerizados, se van, miran, y dicen, vamos a volver, y no vuelven.
Directora, ¿qué ganaría usted haciendo lo que dice la empresa?
Justificar yo quiero saber que yo no sé, yo no tengo nada que justificar porque no gano nada. Y una PSA que es para un hospital de 20 camas, no es para un hospital nacional, ni siquiera un modular es capaz de sostener. Encima, fíjate que no, yo tengo el informe técnico que no llega la tensión eléctrica al tablero. No llega, y tengo las fotos, los videos que ayer estaban haciendo los técnicos día a día, todo documentado. No tengo nada que ganar, Carlos, ni perder. Yo tengo que vean ellos, porque estaban con un nombre y ahora están con otro nombre. Yo no sé, eso lo es llamativamente, porque ahora, encima, el contrato es con la DIGIE. Yo simplemente soy una receptora y no sé en qué temeraria pueden hacer cuando nosotros estábamos detrás que funcione eso, pero para ahorrar un tercio de lo que se gasta en oxígeno a nivel del Hospital Nacional.
Doctora, yo sé que hay muchos problemas y son muchos los problemas que tenemos en el ámbito de salud y en el ámbito sanitario, pero no se puede dejar así tan fácilmente que alguien gane una licitación, que se le adjudique y después que no cumpla a cabalidad con el compromiso que tiene.
Y tire basura encima, ¿verdad?
Pero aparte, lo que yo quiero, yo creo que nos conocemos, directora, nosotros valoramos todo el tiempo su trabajo, la conocemos como una persona dedicada, una persona responsable, una persona contundente y categórica en sus afirmaciones, en sus declaraciones y hasta en sus pedidos y en sus súplicas con respecto a esta pandemia que estamos viviendo. Pero quiero insistir con esto que se publica hoy y que esto hace una empresa que se llama NEIPART, algo por el estilo, sí, que dice comunicado a la opinión pública, porque dice, en atención a las temerarias y falsas declaraciones realizadas por la directora, dice que van a ir a la justicia, teniendo en cuenta lo que usted dijo, teniendo en cuenta esas falsas y temerarias expresiones. La declaración falsa es un hecho tipificado en nuestro ordenamiento penal, y si se corroborase que por desidia y negligencia de la institución a cargo de la directora Yolanda González se ha puesto en riesgo la vida de los pacientes, estaríamos en presencia de delitos que atentan contra la vida e integridad de las personas. Y en otra parte dice, en ningún momento desde la instalación e inauguración hemos recibido queja ni reclamo alguno sobre la planta generadora de oxígeno hasta los eventos recientes que tomamos conocimiento a partir del 31 de marzo. Y estuvimos al corriente de la falacia, hoy expresada por la directora del Hospital de Itagua. Hemos pasado y cumplido satisfactoriamente todos los estadios de prueba y controles previos y posteriores a la adjudicación, la cual certifica que cada requerimiento técnico de pliego de bases y condiciones ha sido cumplido taxativa y exhaustivamente, y que además cuenta con la firma de recepción de la misma directora, dice.
Sí,
nos llama profundamente la atención que, teniendo a disposición una planta en perfecto estado de funcionamiento, la directora decida utilizar fondos del hospital, hoy tan necesarios para adquirir medicamentos y otros insumos para la compra de oxígeno a otras empresas, sin ningún tipo de control justificativo real. Solicitamos por ello sean investigados los posibles vínculos que mantendrían los responsables de dicha empresa con los encargados del sector público que facilitaron esta dudosa operación. Todos estos hechos irregulares están siendo denunciados a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, sin perjuicio de las indemnizaciones que serán reclamadas en su oportunidad.
No, graves son las acusaciones.
No, terribles, porque graves de todo son. Dice directora, y dice además...
Yo no tengo, Carlos.
No, una cuestión más, para completar nomás, porque dice, y para que nuestros oyentes entiendan, dice, atribuimos toda responsabilidad sobre el estado de la planta de oxígeno a la directora Yolanda González, quien sospechamos podría interferir intencionalmente con el correcto funcionamiento de la planta para justificar sus falsas declaraciones, poniendo en riesgo la vida de los pacientes al privarles la producción de oxígeno que genera dicha planta. Deslindamos toda responsabilidad de la empresa sobre el estado, tanto de la planta como de los pacientes, desde el día que hemos corroborado con certificación de escribanía el correcto estado de la planta. Desde la fecha, dice, no se nos permite acceder a la planta generadora de oxígeno por motivos que desconocemos, pero sospechamos que la misma puede estar siendo intencionalmente afectada y agredida con el objeto de permitir que empresas amigas, esto amigas entre comillas, se presenten como la solución a un supuesto problema de mal funcionamiento que reiteramos es falaz y temerario. Solicitamos la realización de un control documental de cualquier antecedente de los supuestos reclamos realizados a nuestra empresa, los cuales jamás han sido comunicados a nuestro personal, que siempre ha estado a disposición de cualquier consulta sobre el funcionamiento de la planta. Y ahí termina. Acá habla de falsa y temeraria, habla que nunca recibieron queja, habla que, por ejemplo, estuvieron al corriente de las falacias expresadas por la directora del hospital. Dice, por ejemplo, que podría haber interferido la doctora Yolanda González en el funcionamiento correcto de la planta para justificar sus falsas declaraciones, poniendo en riesgo la vida de los pacientes al privarles de la producción de oxígeno que genera dicha planta, doctora.
José Carlos, la verdad es la que están, eso se comunicó, como nosotros somos minada, dependemos del ministerio, hemos presentado todo y ayer la asesoría jurídica le da 48 horas para poner en correcto funcionamiento la planta. Le da 40 y le intima.
Doctora,
o sea, nosotros, sí.
Una consultita. Sí. Esto, la gravedad de este comunicado, la gravedad de esta publicación, porque es un espacio reservado, pagado en varios medios de comunicación, impone elevar todos los antecedentes a los organismos de control, formular las denuncias que correspondan, porque ante lo que vos nos estás manifestando, de lo que ustedes constataron, de las situaciones evidenciadas, negadas en este comunicado y atribuidas directamente a tu persona, porque no habla ni siquiera del hospital, habla de tu persona, impone que se eleven todos los antecedentes y se pueda deslindar toda responsabilidad de esta situación.
Sí, hermano, yo justamente como hospital ya hemos denunciado incluso a contrataciones públicas por el incumplimiento, y ellos tienen una garantía, tenemos hasta, y mira, fíjate, las tres, ¿por qué no se investigan en qué condiciones está la de emergencia, que al mismo tiempo se tuvo, ¿verdad? ¿Cómo está la del INERAM? Esos son pedidos que nosotros nos encontramos, o sea, los tres directores probablemente ya nos encontramos, y la insistencia incluso de que funcione así nomás, de las pruebas que se hicieron, tenemos las altas, de las altas que fuimos a hacer a nivel del ministerio, porque no reunían las condiciones. Por eso él habla de que tiene los documentos que nosotros le exigimos que firme y que ponga, porque no tenía ni siquiera un generador. Todo eso cumplió, y por eso se aceptó y se recepcionó en febrero del 2020, al final, ¿verdad? Casi un año después, y empezó a funcionar eso. Y como yo le digo, solamente que la capacidad instalada no era para el hospital, y se hizo las dos pruebas, en las dos pruebas no pasó. Nunca tuvimos la visita de la gente, digamos, de los responsables. Yo no les conozco, como el contrato es llevado a través de la DIGES, no conozco ni quiénes manejan la empresa, no les conozco a ellos. siempre fui acompañada por un equipo de asesores técnicos, un asesor, o sea, mira, los abogados que están ahí, y también el jefe de mantenimiento de obras, y también en ese momento estaba el ingeniero Duarte, a quien yo acudí para que vea todo lo que significa, porque yo no manejo técnicamente lo que es, ¿verdad? Y con esto le exigimos que cumpla. Ahora, también está una sola dirección. Tratamos de hablar con la gerente, que es la que hizo en este lapso de tiempo todas las tratativas, y ella dijo que ya no trabajaba en esa empresa. Se le intima a esa dirección, y ahora sale que es el nombre de Chaco I, y tenía una dirección. Hasta ahí, fíjate, no tuvimos respuesta de nada. Encima, es más, siempre, incluso hablando con el ministro actual, la preocupación de que podía ser de mejor utilidad en un hospital chico, no en un hospital grande. Pero el nuestro no funcionó. Ahora también yo tengo que ver con mis abogados lo que él está diciendo. O sea, yo no tengo miedo, la verdad siempre va a saltar a la luz. Y eso, si antes estaba ubicado allá en el fondo del hospital, en un costado en el que no se veía, se quedó a la vista. Es testigo toda la gente, incluso se construyen los dos modulares al lado de este de esta PSA.
Doctora, comencemos de nuevo. La planta de oxígeno que está instalada en Itagua, en el Hospital Nacional de Itagua, sí. ¿Funciona sí. o no funciona?
No funciona. No tiene los fusibles. Yo tengo las fotos, las grabaciones, porque el equipo técnico se puede hacer. Y saben, incluso tiene el diagnóstico, no llega electricidad. Faltan fusibles. Y tengo fotos de esto de ayer, incluso de días anteriores. Pero se les informó, ya te digo, y tercerizan sus técnicos. Vienen, miran y dicen que van a volver y no vuelven. Son, no sé, yo no sé. Yo creo que están acostumbrados a trabajar con otro tipo de director en el que simplemente aceptan.
Directora, permítame, ¿desde cuándo no funciona?
Desde junio del año pasado, julio.
Pero son casi un año.
¿No? Lo que pasa, Carlos, es que atender, estábamos en la pandemia, estábamos, y se le intima en julio, y después pasa, ¿verdad? Llegar ya, vienen, ellos miran, no te solucionan ni te dicen. Es cierto, podríamos haberle hecho 10, solamente que el hospital tiene muchos otros problemas. Teníamos el tema del modular que se estaba construyendo. Y esos dos modulares están conectados a tanques, porque así lo dice el pie de base. Y no, yo encima ni siquiera el hospital tiene una independencia desde inicios de la era de 2014. No tiene autonomía, no nosotros no decidimos ni estamos en parte, a veces tenemos un representante en alguna u otra licitación, pero desde el gobierno anterior el hospital no tiene autonomía, no puede tomar decisiones. Y si él habla del contrato de la empresa Praxair, eso es de años. Yo recuerdo el logotipo, ya estaba ahí. Nosotros no licitamos absolutamente nada.
Doctora, ¿qué hicieron ustedes en todo este tiempo que no funcionaba la planta? ¿Tuvieron que recurrir a otra compra?
Nada de compra. Sí, esa es como un accesorio para nosotros. Nunca compramos nada, no tenemos luego dinero ni tampoco presupuesto para tal cosa.
Bueno, pero ¿con los pacientes qué hacían?
No, los pacientes siempre estuvieron sustentados por tanques de oxígeno de más de 11.000 litros. Ahora el hospital, primero, las pruebas se hicieron cuando el hospital tenía solamente las 500 camas, ¿verdad? Sin estar los modulares. Y con eso tampoco levantó la presión que necesita el hospital. No, nunca llegó a competir. Se hizo en paralelo, se empalmó, estuvimos ahí esperando media hora con todo el equipo técnico. Incluso, se puede decir eso, el director general, que también estaba ahí viendo, porque según él, para él le funcionaba. Pero como yo le dije en ese momento, y repito, no tiene la potencia que necesita el Hospital Nacional. No lo tiene.
Directora,
insisto. Y la empresa desde un comienzo, si quería que se haga una recepción, que tampoco el director anterior le firmó ni la provisoria en el 2018, y después, en el 2019, después de haber asumido y haber hecho, ponerle y hacer cumplir todo lo que decía el pie de base, es que se inaugura, y para lo que nosotros usamos es para cargar balones de oxígeno de transporte, porque el Hospital Nacional tiene toda una red que está en estos momentos proveyendo a más de 500 pacientes.
Acá dice una parte de este comunicado: nos llama profundamente la atención que, teniendo a disposición una planta en perfecto estado de funcionamiento, la directora decida utilizar fondos del hospital hoy tan necesarios para adquirir medicamentos y otros insumos para la compra de oxígeno a otras empresas sin ningún tipo de control justificativo, y pide que sea investigado o sean investigados los posibles vínculos que mantendrían los responsables de dicha empresa con los encargados del sector público que facilitaron esta dudosa operación. ¿A quién le compran ustedes?
No sé, o sea, el hospital le compra, y a través del ministerio, a la empresa Praxair, pero de hace años. Es más, los dos modulares de vuelta trabajaron con esta empresa para todo, para hacer todo el sistema, ¿verdad?, de cañería y de gases medicinales, de vacío y de aire comprimido. Y si tuvimos problemas en el siguiente modular, fue porque esta empresa Chaco, que ganó la licitación, hizo, ellos tercerizan esa parte de la colocación de todo el sistema, y tuvimos una gran decepción con ellos, tuvimos un gran problema.
Acá hay una cuestión que ellos no solamente dicen no es cierto lo que dice la doctora, sino que le acusa a la directora. Claro. De varias situaciones.
Sí, que no uso una planta que yo también... No,
y que pone en peligro la vida de la gente, doctora.
Y no sé en qué momento va a poner peligro si nunca la máquina pudo con el caudal del Nacional. Nunca. Y eso consta en las actas. Y está todo.
Y todo esto que estamos
es charlando. Es muy temeraria lo que él dice, porque ni siquiera parece que conoce. Porque si ellos pensaban que construyeron en el monte y que nadie veía, ahora todo el mundo ve esa planta y todo el equipo técnico está, apenas entran está el jefe de mantenimiento, y ellos tercerizaron porque tienen garantía, tercerizaron. Y ayer, como aparecen en forma sin avisar a la fiesta, ellos teniendo la llave de esa planta, con su llave entraron sus técnicos a mirar y a decir: vinimos ya 2-3 veces y no solucionamos.
Ella miente.
Y después la supuesta escribana, que dicen ahí el 6, apareció ayer a las 5 de la tarde en el hospital, y tampoco sabía qué es lo que iba a hacer o decir.
Directora, ¿cuánto costó esta planta?
No sé, es en conjunto, o sea, las tres plantas, el llamado es de las tres plantas.
Entiendo, bueno. De todo esto que charlamos y nos extendimos y nos fuimos, porque en vez de hablar del tema de salud y preocupación y desesperación, estamos concentrados en esto, pero creo que vale la pena hacerlo. ¿Usted va a revisar esta cuestión con abogados para dar algún tipo de respuesta?
Claro, pero ya está, todos los papeles ya constan en la asesoría jurídica al ministerio. El ministerio le hizo le intimó a que en menos de 48 horas tiene que poner en condiciones eso. Hay una póliza ellos tienen que encargarse, y yo he enviado todos los papeles a donde corresponde, porque realmente todo depende del ministerio, y parece que él tampoco lee con quién firmó el contrato, ¿verdad? Una cosa es la recepción, porque estaba, según todos los técnicos, ya cumplieron con las condiciones. También sabía en el que no iba a dar el caudal para eso, y todo eso está en dos actas, incluso discutidas a nivel del ministerio. Yo sí siempre defendí el tema de que no falte absolutamente nada, y por eso se hicieron las pruebas. En un momento dado, la primera prueba que resultó fallida, querían que apaguemos el oxígeno que iba, entonces hizo en paralelo, según los técnicos y los ingenieros, para que si sube más el caudal, entonces bloquea la entrada del oxígeno del otro, pero no llega al 50, al 60% esta productora, y no alcanza. Entonces le sugerimos que lo haga a ver si no entraba en un área que es la zona más cercana, que es pediatría con 100 camas. Tampoco pudo la potencia. En estos momentos, la cámara principal de la PSA es la que no tiene, según el informe que tengo de los técnicos, no le llega electricidad porque le faltan fusibles. Y las fotos están de faltan los fusibles, no, y pierde todo, pierde oxígeno interno. Yo no puedo exponerle a los operadores y que eso explote. Y eso es lo que, por eso es que se le pidió que vengan ya a verificar. Después, el segundo, que sería el BASCAT, Mimi me va a entender que es que nosotros también le exigimos que tenga, porque al principio tenía solo una planta y la especificación decía que tiene que tener una planta auxiliar por si falle una auxiliar por si falle esta principal. Esa no funcionó, esa no está funcionando, y también se le agregó un generador porque ninguna de estas tenía al inicio. Cuando nosotros verificamos para la recepción no tenía. Le hicimos cumplir con todo esto, pero ya te digo, funcionó hasta julio del 2020 y empezó a tener fallas de pérdidas de gases, que es lo que se le notificó. Doctora, se le intimó para que venga.
Doctora, ¿quién fue el ministro que recibió esta planta?
No, lo recibimos ya lo recibió el doctor Mazzoleni, sí. O sea, el equipo.
Pero no se recibió.
Pero fue el llamado, llamado 2016-2017, fíjate.
Ahí se construyó.
Lo que ella dice es que ella no firmó el contrato, pero sí la recepción.
La recepción.
Y claro, cuando primero la recepción, y tenía que haberlo tomado el doctor Hernán Martínez, ahora viceministro, en el 2018, la recepción provisoria. Como hagan los papeles, ¿verdad? Porque nosotros eso nomás es lo que hacemos, ni siquiera firmamos el contrato.
Ahora, doctora, ¿qué significa la recepción provisoria? O sea, había técnicos frente a Mazzoleni que comprueben el funcionamiento cuando se entregó cuando se recibió la planta.
Provisoria es del doctor Hernán Martínez y no sé decirte, porque Mazzoleni no va a ser el director del hospital porque es como receptor, ¿verdad?
Ya se recibió definitivamente.
Pero sí, si hay una cuestión provisoria, hay una cuestión definitiva también.
Definitiva lo hicimos casi un año después.
Claro.
¿Me entendés? Y más, Carlos, por las exigencias del equipo técnico del Nacional, encabezada por mí, en el que según mi equipo técnico no cumplía en la primera, para recepcionar provisoriamente. No cumplía, y yo tampoco tenía, porque es de la DIGIES el contrato. Teníamos por qué firmarnos.
Hicimos reelegir de DIGIES. Doctora, brevemente, en el 2018 la recepción provisoria fue realizada por quien hoy es viceministro. La definitiva fue en el año 2020, ¿verdad?
2020, en febrero del 2020.
Uh-huh. Esa recepción definitiva la firma usted. Pregunto, al momento de esa recepción definitiva, doctora, ¿funcionaba todo?
Sí, claro. Y por eso estamos hablando de que empieza de febrero a julio del 2020. Y lo llevamos, fíjate, es con esta PSA que se construyó al mismo tiempo que la INERAN y la de emergencia. Y fíjate que las dos ya no tienen garantía. Sin embargo, nosotros exigiendo que cumpla todo lo que decía el pliego, llevamos un año más y ahora tiene garantía hasta el 2022, le gusta o no le gusta la empresa, eso lo firmaron ellos.
Ahora, una precisión,
y con todo eso.
Una precisión, doctora, ayer cuando surgió la información, se hablaba de que nunca funcionó la planta, ahora dice que
no funcionó. No funcionó en el sentido de ser el principal proveedor, digamos, de entrar todo el flujo al hospital. Eso con dos pruebas eran definitivas. Funcionó 4 meses para como un auxiliar nuestro de cargar balones. Es muy categórico. Y si vos ves que dice el titular, dice no funcionó. Y después cuando yo digo, cuando siempre era así, era ustedes tienen un titular y después cuando continúa hablando, digo que funciona 4 meses y posterior a eso empieza a presentar fallas. Tiene fugas internas de gases. Tiene fuga y tiene falta de electricidad allí, no sé.
Pero si
las
nunca...
llaves lo manejan ellos.
Ahora, la producción fue total, la capacidad, en los primeros meses, doctora. ¿O nunca llegó al porcentaje que prometió, digamos, la planta?
Llega al porcentaje, pero no es, o sea, no es como para un hospital de la envergadura nacional. No llega, no tiene. Es más, yo creo que ni siquiera para las 80 camas que en este momento tiene uno de los modulares, porque la otra tiene 120, que están alimentadas por tanques de 3.000 litros, tampoco con el uso del oxígeno no da la capacidad. Llega apenas a 60. No sé técnicamente explicarte, porque los ingenieros son los que me explican eso, pero no llegó. Y estuvimos allí intentando que entre, y más de 28 minutos, porque incluso le dije, prendan. Y también tenía entonces, en ese momento, el doctor Okinaka era jefe de la terapia, en ese momento, cuando se empezaron a hacer las pruebas de funcionamiento. Todo el hospital tenía que estar preparado por si ese flujo no llegue y uno de los pacientes que estaba en respirador o falle o no llegue el oxígeno, ¿verdad? Entonces, todo el equipo de enfermería, no es fácil hacer una prueba. Todo tenía que estar preparado para hacerlo manualmente en caso de que esto falle o de que empiecen a actuar las baterías de los respiradores. Ahí tenía yo la acusación de que me decían ellos, cualquier falle te atribuimos también de que va... que si muere un paciente es culpa de esto, ¿verdad?
Directora, más allá de la asesoría jurídica del Ministerio, usted personalmente y en base a los términos que se utilizan en este espacio reservado, ¿usted va a accionar judicialmente contra la empresa?
Claro.
Y para cerrar, claro, agradeciendo la gentileza, doctora, fin de semana otra vez, y en un momento muy complicado, ¿cómo estamos en el hospital?
Estamos llenos, estamos realmente... hasta anoche, incluso tratando de ubicar pacientes que estaban mal dentro mismo ya de nuestra propia hospitalización, tenemos otra vez urgencias para meter a terapia o para complejizarlo más, porque saben ustedes que también tenemos 116 camas de hospitalización, que no, si uno está hospitalizado es porque de hecho ya necesita, no puede estar sin oxígeno, no puede estar sin medicación, y anoche a las 11:30 estaban de vuelta, tratábamos de cambiar paciente. Tenemos altas también fallecidos inmediatamente ocupadas por pacientes y pacientes jóvenes, también estoy hablando.
Pacientes jóvenes.
Ahora acabo, antes de abrir cuando escuché mi teléfono, ya me estaban llamando de limpio, del marido, de algo que me dolió mucho porque me etiquetaron en las redes, una chica de 26 años, madre de 2 hijos, que falleció. Y cuando tratamos de encontrar un lugar nacional para el mediodía, ya falleció antes. Y ahora me están pidiendo que el marido también necesita. Ese es el primer llamado auxilio que recibí hoy.
Perdón, ¿cuándo falleció la señora?
Falleció hace unos días.
¿No? Ajá, 26 años.
26 años, madre de 2 hijos.
Y ahora están pidiendo...
A mí me etiquetaron y ahora es para el marido.
Qué bárbaro.
Y ante la desesperación, nosotros vimos incluso con la gente de terapia, al mediodía iba a haber un lugar, después me llaman que falleció antes de poder traerlo. Y ahora dice que el marido, porque yo, incluso el marido me escribió, ¿verdad?, queriendo recuperarse, y bueno, el hospital, y ahora parece ser que él también entró allá a necesitar terapia.
Y hay mucha gente en espera.
Hay mucha gente en espera.
¿Cuánto más o
menos? Lastimosamente son gente joven. Y fíjate que se maneja centralizado. Mm. Son algunas cosas personales que sí. La gente me etiqueta y me escriben, ¿verdad? Y es bastante desesperante para mí no poder dar respuesta a todo. No creí nunca que estas 200 camas íbamos a tener saturadas. 84 pacientes en la UTI, 116 en la hospitalización. Ayer tuvimos alta y de vuelta en el triaje pacientes para internar y anoche de vuelta pedidos, ¿verdad? Incluso yo les ruego a mis colegas que nos envíen en ambulancia, porque si no tenemos un lugar, se nos muere frente a nosotros. No, porque no podemos complejizarle en el triaje, solamente podemos mantenerlo con oxígeno, pero no podemos hacer. Y la terapia intermedia y la reanimación también hay pacientes respirados.
Doctor Galeano, por favor.
Sí, doctora, por mi parte le pido disculpas por volver al tema anterior, solamente sí. para aclarar para mí.
Sí.
A febrero del 2020, cuando se recibe definitivamente esta planta de oxígeno, sí. ¿Tenía la presión suficiente y el flujo suficiente para ser recibida definitivamente? ¿Es así?
Para cargar balones.
Solo para cargar balones, no para su utilización en el edificio.
No tiene presión.
No, sin presión.
No tiene presión.
Y aún así se recibió. No tiene presión.
Y aún así se recibió.
Cumplió con todo, o sea, eso es lo que me dijeron mis asesores, los técnicos y la gente del ministerio, porque ya cumplía lo que decía su pliego, lo que dice el contrato que se firmó, yo creo que ya en la época de Digie, Sergio Forte era el administrador cuando eso. Uh-huh. O sea, esto hablamos de la administración anterior.
No, entiendo yo eso, que quiero nomás precisar.
Ahora, sí funcionó porque yo ya no tenía opción, porque, como es decirte en términos jurídicos, le chicaneé como un año luego, uh-huh. para que cumpla con cada uno de lo que ellos mismos escribieron.
Correcto.
Y que el ministerio nos dio la razón.
Correcto. No, entonces, mi pregunta era para saber, o sea, para
el
darle...
El flujo no tenía. Para hacer... digamos, para que esa máquina absorba lo que es el Hospital Nacional, no lo tenía. Uh-huh. Pero cumplía con todo lo que decía el pliego, entonces nosotros empezamos a cargar los balones, incluso más de también uh-huh. de otros lugares que podían traer. Y los técnicos empezaron a hacer 4 meses, sí, funcionó sí, eso, sí. Y empezó a tener falla de pérdida.
Sí, brevemente, cáncer. Doctora, entonces, si cumplía, el flujo que tenía no servía para la red de tubos
del Nacional.
Pero sí cumplía con el pliego. Entonces sí. Significa que el pliego elaborado no estaba acorde con las necesidades del Hospital Nacional.
Y desde el momento en el que, fíjate que el llamado lo hace la 10 en el 2016. Y yo no tengo idea, viene y construyen. Y no es como diría, lo normal sería que el Hospital Nacional pida con su equipo técnico y trabaje uh-huh. sobre su necesidad y vaya a nivel del ministerio. Uh-huh. Esto es al revés. Uh-huh. Esto es al revés. Se construyó simplemente llamado para 3 plantas de oxígeno y yo tenía la esperanza porque yo vi cómo funciona el IPS sectorizado. Yo que soy de IPS conozco porque conocía una planta en la época del ingeniero Ferreira, y ellos sectorizaban, nunca iba a poder, porque IPS es casi similar a lo que es el Hospital Nacional en cantidad de camas. Uh-huh. Entonces, bueno, no tenía, mis asesores me dijeron que si cumplía ya todo lo que se exigió, yo tenía que hacer la recepción.
No, porque por ese era el motivo de mi duda del por qué se recibió, ahora sí. Ya entiendo. Y finalmente... ¿Entiendes? Finalmente, usted refería de un abogado que siempre tuvo una postura agresiva. ¿Quién es ese abogado y representante?
Sinceramente, no uh-huh. me acuerdo, porque realmente tuvimos una reunión en el ministerio en donde realmente siempre habló con ese tono agresivo. Por eso, uh-huh. cuando yo le frené, porque incluso estando otros directores, le dije que hasta estaba el ingeniero Duarte conmigo y bueno, él me dijo que no cumplía con todo lo que decía el PRIO y que el hospital no iba a recepcionar si no cumplía con cada uno de lo que técnicamente tenía que tener. Y él ya se fue acompañado por su abogado, que era, yo creo que es el mismo este, pero no es así como se hace, no. Yo no tengo miedo, la verdad es la que está, tengo un equipo técnico detrás mío que siempre hizo el control de esto, ¿verdad? Así como todas las emergencias que tenemos en un hospital tan grande. Y, bueno, al final yo, y fíjate, por las exigencias que tuvo el equipo del Nacional, nosotros ahora tenemos todavía garantía, cosa que los demás centros ya no lo tienen, a pesar de haber sido construidos al mismo tiempo.
Directora, y para despedirla, ¿tienen suficiente oxígeno hoy en el hospital?
No, el oxígeno está siendo proveído. Hay tanques, uh-huh. incluso tanques de 3.000, no sé cuánto es el que tiene el hospital, pero los tanques que están ahí tienen una independencia del modular, del primer modular de 120 camas, del segundo y del hospital en sí. Encima, es más, el Hospital Nacional tiene unas cañerías especiales francesas que hasta la adaptación de eso tenían que hacer si ellos querían meter el flujo, que no es tan sencillo, ¿verdad? Ya no es actualizado de hace 40 años. Eso también se le hizo hacer en el área de pediatría para que entre el flujo intentando, pero tampoco dio la capacidad de la máquina. Yo creo que es una generadora de oxígeno que sería útil en un hospital así de 20 camas, de 30 camas, pero para la utilización y menos aún en tiempos de COVID es imposible.
Doctora, ¿qué le genera este espacio donde hasta dicen que usted pone en riesgo la vida de la gente? Personalmente digo, íntimamente.
Es una pensar como el resto del país, que de repente te decepcionas y que es demasiado fácil tratarme de ensuciarme cuando soy yo la que estoy viendo todos los días la necesidad del hospital y ellos desde una oficina, porque si este proyecto también se hizo con técnicos que ni conocían el hospital, ni sabían la capacidad, y simplemente hicieron un proyecto así y nos implantaron. Es decepcionante, no puede ser. Y igual yo estoy tranquila porque le hicimos cumplir lo que en un comienzo ni siquiera lo querían hacer. Es más, yo me enfrenté con el dueño y me dijo, ya sé que ahora tengo que ver en el teléfono, pero al comienzo me llamaban y me exigían las cosas. Cuando yo le dije, te voy a denunciar. Nosotros somos los que tenemos que denunciarle ya en donde corresponde por no estar atento y encima nosotros mandamos a la dirección de la empresa las intimaciones. Ahora lo hace ya a nivel del ministerio.
Doctora Yolanda,
es triste, es muy triste y es muy triste. Nosotros estamos luchando el día a día acá. Y ni sabes todo lo que uno pasa en un hospital tan complejo, tan grande, en donde un día me falta alimento, en donde vivimos digamos en una pobreza extrema con un, fíjate, nosotros tenemos una caja chica de 10 millones de guaraníes y tenés miles de cosas. Ni siquiera ahora puedo cerrar un agujero porque las cañerías se rompen, los baños se rompen y todos tienen para ayer. Cada jefe exige que se le arregle su zona. Es muy difícil.
Directora, doctora Yolanda, muchas gracias por compartir con nosotros. Muy
gracias
amable.
A ustedes.
Adiós.
A ustedes.
Adiós, sí, hasta luego. Fuerza, doctora. La doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua. Probablemente nos extendimos en la nota, pero creo que amerita
la pena.
Por varias razones.